que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insiste en pedir los tanques alemanes. Iván Alonso.
Sí, en la primera reacción del presidente ucraniano tras la reunión celebrada en Ramstein, en la que Alemania volvió a retrasar la decisión sobre ese envío de los blindados Leopard a la guerra. Zelensky dice que no hay otra alternativa. Agradece la ayuda de Estados Unidos, donde se sabe, asegura que la libertad no se puede perder, y pide que dicha ayuda no se ralentice.
Podemos concluir que la reunión de Ramstein fortalecerá nuestra resiliencia. Los socios son firmes en su actitud. Apoyarán a Ucrania tanto como sea necesario para nuestra victoria. Sí, todavía tendremos que luchar por el suministro de tanques modernos, pero cada día hacemos más evidente que no hay otra alternativa que tomar la decisión sobre los tanques.
Este fin de semana ha abierto sus puertas para el público Fitur, la gran feria del turismo en España, que celebra ya su edición número 43. Son 8.500 las empresas participantes, con 755 expositores, 131 países y 90 representaciones internacionales. Dejamos atrás un año especialmente bueno para el sector. Nuestros aeropuertos recibieron 80 millones y medio de pasajeros internacionales, un 135% más que en 2021. También ha crecido, por ejemplo, el turismo rural, que practicó un 42% de españoles el año pasado. Rebeca es responsable de un hotel rural en Garganta la Olla, en plena comarca de La Vera, en Cáceres. El balance que hace ella de 2022 es bueno, pero con alguna excepción.
Ha sido bueno, hemos tenido una ocupación bastante buena, pero un fenómeno que se ha dado es que, por ejemplo, en julio hemos tenido una ocupación muy baja. En comparación con, ha venido muy poco turismo en comparación con el año anterior. Creo que se ha dado también por el calor, que el año pasado ha sido muy fuerte. Entonces, no nos podemos quejar con la ocupación que hemos tenido, pero tampoco era lo que esperábamos.
Y hoy es un día importante para los más de 12.000 médicos que se presentan al examen del MIR. Tratarán de hacerse con una de las 8.550 plazas que hay disponibles en esta convocatoria. Iranzo García.
Ya solo quedan unas horas para que los estudiantes de medicina se enfrenten a este examen, que empezará a las 4 de la tarde. Este año se refuerzan las plazas de atención primaria por la crítica situación que se está viviendo en estos momentos. En total son 2.455 para esta especialidad, 119 más que en la convocatoria anterior. Aún así, sigue siendo la menos demandada por los estudiantes. Dermatología vuelve a ser la gran estrella en esta convocatoria de MIR, aunque entre las favoritas también están anestesiología, biología, cardiología o medicina interna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora tenemos ya tenis en directo, Cristina Bejarano.
Sí, en el Open de Australia, donde está jugando el último superviviente español, Roberto Bautista, ante Andy Murray, y también tenemos en directo el Djokovic Dimitrov. ¿Cómo marchan los partidos, Ángel García?
El británico, que nunca se rinde y después de jugar dos partidos en 10 horas acaba de levantar dos bolas de set de Roberto Bautista y le ha ganado el segundo. Así que empieza un partido nuevo, empate a un set entre Bautista y Murray, se lo jugarán en los tres siguientes, mientras que Novak Djokovic también ha levantado dos bolas de set del búlgaro Dimitrov, le ha ganado el primer set por 7-6, le ha tendido nuevamente el fisio en su muslo y ahora mismo están dos iguales en el segundo set.
En fútbol hoy continúa la jornada 18 de Liga a las 2 de la tarde con un Rayo Real Sociedad, 4:15 Español Betis y a las 6:30 Atlético de Madrid Valladolid, donde la noticia en el conjunto rojo y blanco es Memphis, que ha entrado en la convocatoria para las 9 de la noche, Sevilla Cádiz, y ya mañana domingo Barça Getafe y Atlético Real Madrid.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE. Ahora vamos a ver cómo viene la ola invernal.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Thank you.
Que estemos en invierno es normal, que por las noches haga mucho frío. También, en realidad, lo raro era que el 22 fue más cálido de la media. Y este lunes llega otra ola de estas que son propiamente típicas de enero. Don Jorge Olcines, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. Hoy escuchaba a nuestro compañero de la mañana del fin de semana, Antonio Raiz, explicar que hay dos Españas, la España húmeda, que ya tiene los embalses no solamente llenos, sino algunos abiertos, vaciando agua, y la España, pues por ejemplo, donde vives tú en el Levante español, que todavía no tienen los embalses ni a la mitad.
Sí, sí, gran parte del este, lo que es Júcar, Segura y las cuencas del sur, bueno, es verdad que ha llovido desde el pasado noviembre, pero bueno, no ha sido suficiente. Porque la sequía tiene eso, ¿no? Que es un déficit silencioso pero constante, ¿no? Y allá donde no llueve con abundancia, como sí que lo ha hecho en el norte peninsular, bueno, pues podemos estar unas semanas de mantenimiento de la situación, pero como no llueve lo suficiente, poquito a poco se va agravando, ¿no? Y eso es lo que se está registrando ahora en España, ¿no? Hemos vuelto un poquito a la normalidad. Hace unos meses era la parte de las cuencas del Júcar y Segura las que estaban por encima de lo normal, porque llovió mucho el año pasado, en marzo y abril, pero ahora ya hemos vuelto a lo habitual, ¿no? Que es el norte el que tiene excedentes suficientes de agua y acumulación en embalses y acuíferos, y el resto, bueno, la parte sur y este, pues con ese déficit, esa precariedad, ¿no?, de recursos.
¿Cuál es tu veredicto de esta semana que hemos atravesado? Pues, porque, bueno, ha habido dos fallecidos, por fin hay nieve en las cumbres, pero realmente, ¿cuál es el saldo?
A ver, ya comentamos, no era una gran ola de frío, era un temporal de nieve, de viento, de lluvia. Claro, baja la temperatura porque venía una masa de aire fría acompañando toda esta secuencia de fenómenos atmosféricos, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Ha llovido y ha nevado, pues de forma, como estaba previsto, pues más cuantiosa en el norte peninsular. Se ha acumulado bastante en las cumbres de las montañas de la mitad norte, también en la zona de Sierra Nevada, en las Béticas, pero poco más. Es decir, no era una situación de nevadas abundantísimas en toda España, ni mucho menos era una situación de Filomena, como ya comentamos. Bueno, un temporal, como decimos, de invierno, de frío, de nieve, y que ha venido acompañado, Cristina, yo destacaría sobre todo el viento, ¿no? Ha hecho un viento, unas rachas de viento muy importantes en buena parte de España, también en la parte mediterránea, porque ese viento que entra del oeste, del noroeste, cuando sale por el Mediterráneo, pues adquiere fuerza, adquiere velocidad, y así ha sido, rachas por encima de 100 kilómetros por hora en muchos puntos de esta parte de España, y eso es lo que yo destacaría, ¿no? Y ahora lo que nos viene, Cristina, es como una segunda fase, es decir, esa masa de aire que ha estado alimentando esas hasta tres borrascas que han ido entrando la semana pasada, pues permanece en la parte del Mediterráneo. Curiosamente, entre Francia y el Mediterráneo Occidental se deposita allí esta bolsa de aire frío, y claro, nos entra el efecto de la masa de aire fría con una situación de norte, de noreste. Si la semana pasada era del noroeste, de la parte atlántica, esta semana va a ser de la parte mediterránea, del noreste, y es la que va a provocar, bueno, pues unas jornadas, ya desde este fin de semana lo estamos notando y lo vamos a notar más a partir de la próxima madrugada, de temperaturas bajas, mínimas nocturnas bastante bajas en toda España, hay que decirlo.
Bueno, en algunos puntos van a llegar a 8 grados bajo cero.
Sí, sí, sí. Incluso en zonas observatorios de montaña bajarán de los menos 10 seguramente, ¿no? Ya digo, entramos en la segunda fase provocada por la misma masa de aire que afectó la semana pasada, pero en este caso, bueno, pues viene reforzada porque el viento entra del continente europeo, entra del noreste, y bueno, pues en esta época del año lo que nos arrastra desde el centro y este de Europa es frío, ¿no? Y es lo que vamos a tener, ¿no? Podrá seguir nevando, sobre todo en el Pirineo, en la cara norte. Va a hacer mucho viento, ya está soplando algunas rachas en el Valle del Ebro, el Cierzo y la Tramuntana en la parte norte de Cataluña. Bueno, atención porque las rachas tanto hoy sábado como sobre todo mañana domingo pueden ser bastante, bastante elevadas, y eso sería lo más destacado para el fin de semana, que ya no va a ser un fin de semana y los días de la semana próxima de lluvias, de nieves, ¿no? Lo que vamos a tener sobre todo es el efecto de la baja temperatura, ¿no? Es el mantenimiento de esas condiciones de invierno durante prácticamente toda la semana que viene, Cristina.
Uh-huh. ¿Y eso va a abarcar el siguiente fin de semana también o ya hablaremos de un cambio?
Sí, hablaremos porque si se va desplazando esa masa de aire más hacia el este, digamos más hacia Europa oriental, hacia Rusia, lo que nos va a volver a quedar es el anticiclón, y bueno, poquito a poco se irá templando el ambiente de cara al fin de semana próximo. Tendremos que confirmarlo la semana que viene, pero es un poco la previsión que hay, ¿no? Que a partir ya de la primera semana de febrero volveríamos a unas condiciones más anticiclónicas, a unas temperaturas más templadas, menos frías que las que todavía vamos a tener esta semana.
Muy bien, don Jorge Olcina, pues muy feliz semana a nuestro amigo y que lleves estas bajadas de temperatura con normalidad.
Sí, sobre todo abrigarse a primeras horas de la mañana, nos va a hacer falta.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, adiós. ¿Qué os voy a contar hoy de la cuestión de policiales? El jugador Dani Alves, exjugador del Barcelona, en prisión provisional, acusado de agresión sexual. Es lo que manda en todas las portadas y con nosotros está Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Está también José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí prestos a escuchar a Nacho.
La verdad es que no se habla de otra cosa, vaya.
No. Como para hablarse de otra cosa. Bueno, en realidad uno se acaba dando cuenta de que a veces al periodismo nos faltan datos. Y digo que nos faltan datos porque a lo largo de la investigación de Diego Alves, esto ocurrió a finales del mes de diciembre, quiero recordar que el día 30 de diciembre en la discoteca Sutton, y la joven presenta la denuncia el día 2, pero desde entonces hasta ahora lo que había trascendido y lo que estábamos barajando en casi todos los medios de comunicación, me incluyo, es que Diego Alves podría haber tocado a una mujer por debajo de la ropa interior en un baño, en una discoteca. Ya la conducta de por sí es grave, pero nos habíamos quedado ahí. De repente, pues nos hemos encontrado una avalancha de información que nada tiene que ver con un tocamiento debajo de la ropa interior. A ver, por empezar cronológicamente, el día 30 de diciembre, Diego Alves está en Barcelona y le dice a su pareja, Joana, que va a salir con unos amigos a una discoteca, y se va a la discoteca Sutton. Él va a un reservado VIP, obviamente, y cuando está en el reservado VIP está con un amigo y con dos amigas y ve a tres chicas bailando en la pista y le deben gustar, y entonces dice que las llaman, las van a invitar a cava, a copas. Ellas dicen que no en primer momento, lo rechazan, pero les insisten y acaban aceptando. Se sientan las tres jóvenes junto a Diego Alves y su amigo. Las otras dos chicas que había, pues cuando aparecen estas tres desaparecen. Y ahí empieza una conversación complicada, porque él les dice que es jugador de petanca del Hospitalet de Llobregat. Claro, ellas saben que no es así. Y de alguna manera, la conversación, él se parece ser, digo, según la denuncia de ella, insisto, esto es según la denuncia de ella, a partir de este punto se acerca mucho, invade mucho el espacio de ellas, de las tres chicas, y en un determinado momento dice que se coloca detrás de ella, que le habla, pero como le habla en portugués, es el brasileño, pues no lo entiende, y finalmente le coge de la mano y se la lleva a su zona genital, a la de Diego Alves. Y esta acción, según la denuncia de ella, le repite en tres ocasiones. Ella dice que intenta resistirse, pero que la fuerza de él es mayor y que no puede tirar de la mano. ¿Qué se me ocurre a mí a partir de ahí? Pues que debía ser una situación tensa. Pero a pesar de ello, según la denuncia de la joven, Diego Alves señala una puerta, ella nos dice que no sabe a dónde va.
Dani Alves.
Sí, Dani Alves señala... ¿Qué he dicho? Perdona, Cristina.
Bueno, da igual. Dani.
Dani Alves señala una puerta, muy pegada a la zona VIP, y le hace una seña como para que la acompañe. La chica en su denuncia viene a decir que no tenía ni idea de a dónde conducía la puerta, pero la acompaña. Cuando abren la puerta se encuentra que es un baño individual, no un baño colectivo como el que hemos estado todos en una discoteca, donde pasa gente y sale y entra gente de forma constante, sino que estamos hablando de un baño individual. Un baño individual donde hay una pila para lavarse las manos y un váter. Y aquí viene la parte más dura de la denuncia. Bueno, lo que te acabo de contar, hasta ahí hay cámaras en la discoteca que de alguna manera registran parte de
que se va a poder establecer exactamente lo que parece ocurrir.
Hasta ahí. Tampoco tengo muy claro si se ve dentro del reservado lo que ocurre dentro del reservado. Pero bueno, van hasta el baño y allí él se sienta en la taza. Disculpadme la dureza de la descripción, voy a intentar ser...
Bueno, tampoco hay que ser muy minucioso, ¿no?
Por eso, lo menos minucioso posible. Le golpea la cara, le dice, dime que me perteneces, no sé si quiere, algo así, un poquito más grosero. Luego la tira al suelo para obligarle a practicar sexo oral, pero ella se niega y finalmente la vuelve a subir y la agrede sexualmente hasta terminar. Cuando termina le dice, insisto, quiero repetirlo en varias ocasiones según la denuncia de ella, él le dice, espérate un poquito, que salgo yo primero y ya luego sales tú. Entonces Dani Alves sale y sale fuera y la chica sale después. Cuando llega a la zona del reservado, que no está lejos del baño, observa que una de sus amigas se ha ido, Dani Alves y su amigo también, con lo cual queda una amiga, salen fuera, ella está ya en la puerta a llorar, tiene una crisis de ansiedad, le preguntan los responsables, los porteros del Sutton, qué le pasa, les explica que Dani Alves la ha agredido en el baño, y a partir de ahí se pone un protocolo en funcionamiento por parte de la discoteca, llega incluso el responsable de la discoteca, se llama a los Mossos de Escuadra, se llama al 112... se precinta el baño, luego tiene que pasar criminalística por ese baño para recoger huellas y vestigios biológicos de Dani Alves que haya podido dejar y las huellas que hayan podido dejar ambos. Ella es trasladada al hospital, en el hospital es sometida al protocolo cuando se denuncia una agresión sexual. Seguro que Gaona tú lo conoces más. Yo sé que sí, le quitan la ropa, entre otras cosas, ¿no?
Efectivamente, claro, se quita la ropa, se precinta, se hace cadena de custodia, etcétera. Y como es lógico, se intenta preservar el máximo de pruebas posible. Además, imagino, Nacho, que habrá pasado también un reconocimiento, ¿no? Médico, ginecológico, quizá, no sé.
Eso es lo que tú has indicado ahora. Se le recoge toda la ropa, entre ellas la ropa interior, por si hubiese quedado algún resto.
Claro.
De ADN
proveniente de Dani.
Sí, y entonces lo que hacen es hacen un reconocimiento. Hasta donde yo sé, el reconocimiento médico dice que lo que cuenta la joven es compatible con las señales que presenta. Estamos hablando no solo de la agresión, sino del forcejeo físico entre ambos y las bofetadas que le dio o que presuntamente le dio, y ella se va a casa. Se va a casa y no ponen denuncia en ese instante, y esto también se ha especulado mucho, que tardó mucho en poner la denuncia, José Miguel. Entiendo que en una situación de estas el estrés es elevado y hay que coger fuerzas para poner una denuncia.
Hombre, si tomamos en consideración que los hechos hubiesen sido como los estás relatando y no de otra índole, evidentemente, pues claro, hay un shock emocional y excepto que no estés muy bien asesorado, y me refiero emocionalmente, ¿no? Legalmente sobre todo, o además de lo anterior, efectivamente, pues hay un periodo que una mujer puede estar en un estado de confusión, de shock emocional y tardar en poner la denuncia. Tampoco es tan extraño.
Pues la puso el día 2 de enero. Me gusta el matiz de José Miguel porque, claro, hay que respetar la presunción de inocencia de Dani sí. Alves en todo momento. Y al final, pues pone la denuncia y se ponen a investigar.
Sí, no, es que hay algo justamente en relación a eso. Si me permites, Cristina, hacer una pregunta a Nacho. ¿Cómo es posible que si los hechos son de esta manera que lo estás relatando, que probablemente lo sean, o cercanos, Dani Alves volviera voluntariamente a España?
Te cuento.
A la boca del lobo, para él, en este caso.
Te cuento. Te voy a hacer lo que yo creo que ha sucedido. No tengo la garantía 100%. Se pone a investigar en los Mossos de Escuadra, la unidad UCAS, que es la unidad central de agresiones sexuales. En un determinado momento, hasta donde me llega a mí, la jueza de instrucción le manda un recado al jugador de fútbol, del exjugador del fútbol de Barcelona, diciéndole que o se presente a su juzgado o dicta una orden de detención internacional, búsqueda, captura y detención internacional para que lo traigan a su presencia. Y en esta se muere la madre de la pareja
de
Alves.
Sí,
Joana. La pareja de Joana. Joana se quiere venir a España. Lógicamente su madre está grave, quiere pasar los últimos días con su madre y creo que fallece aproximadamente hace una semana. Y Dani Alves viene a apoyar a su mujer, no la va a dejar sola por miedo a la extradición. Con México creo que sí tenemos convenio. En México estaba jugando en el equipo Pumas. Entonces viene a España y pacta una entrega con los Mossos de Escuadra. Entiendo que de alguna manera le dejaron venir y no le detuvieron al aeropuerto directamente, sino que le dejaron ir al entierro de la madre de su pareja. Y pactan una detención para el viernes a la primera hora de la mañana. Y cuando os hablo de primera hora de la mañana, os hablo de las 7 de la mañana aproximadamente. En una zona de Barcelona, desconozco si fue el despacho de la abogada, el hotel, una calle, no lo desconozco. Pero pactan la detención, llegan los agentes de los Mossos de Escuadras de esta unidad, de UCAS, y le ponen las esposas. Le ponen las esposas, le leen sus derechos, lo trasladan a comisaría y lo interrogan. Él decide prestar declaración en comisaría y lo que viene a decir es que es inocente. Claro, hay un montón de aspectos que todavía se nos escapan y de los que yo tengo dudas y no me atrevo a comentar todavía, pero le preguntan un montón de cosas. Tenéis que tener en cuenta que esta investigación no solo es la declaración de ella y la de él, sino que también hay que tener en cuenta las declaraciones de las dos chicas amigas de ella y de la declaración del amigo de Dani Alves.
Eso es fundamental. Claro, eso es fundamental porque ahí hay muchos aspectos que hay que aclarar.
Claro, porque Dani Alves negó haberla conocido. A ver, claro, ¿qué llamas conocer? ¿Cuál es la definición de conocer? Si decimos conocer, tener una relación habitual, conocernos, saber tu nombre, habernos tomado un café, pues obviamente no la conocía. Yo lo interpreté en un primer momento como que ni siquiera le sonaba su cara, pero a lo mejor también ni siquiera le sonaba su cara. Vete a saber. Bueno, la cuestión es que, por lo que parece, la declaración del amigo de Dani Alves y la de Dani Alves no se corresponden una con la otra. Dicho esto, le detienen, lo llevan a comisaría, lo interrogan y después de interrogarlo lo ponen a disposición judicial. Lo meten en calabozos porque, claro, su señoría tiene otras cosas que hacer antes que tomarle la declaración a Dani Alves. La justicia debería ser igual para todos y a mí me parece muy bien. Lo meten en calabozos con los presos comunes y en un determinado momento pues lo suben a declarar. Y está prestando declaraciones durante rato. Antes ha declarado a la víctima. Antes, mientras que él está en calabozos, la víctima o la mujer que le denuncia ha prestado declaración ante su señoría. Su señoría escucha los argumentos de Dani Alves. Y claro, su señoría no puede decidir que mandarlo a prisión provisional si nadie se lo pide. Pero hay una acusación particular, una abogada, la abogada pide la prisión provisional, pero es que la fiscalía, el garante de la legalidad, el representante de todos nosotros, pide también la prisión provisional. Porque de lo actuado en ese momento, de las declaraciones, del atestado de la unidad de los Mossos de Escuadra, ellos creen que hay indicios más que suficientes de la comisión del delito. Pero además argumentan que Dani Alves ya no tiene domicilio propio en Barcelona, vive en México. Es que hay tres criterios, Cristina, para mandar a alguien en prisión. Es riesgo de fuga, y de ese te estoy hablando. Si hay riesgo de fuga por una elevada pena, aquí podemos estar hablando hasta 14 años, pues hay que tener en cuenta que a lo mejor hay que meterlo en prisión. No tiene casa. Es hispano-brasileño con doble nacionalidad y puede irse a Brasil, y con Brasil no tenemos tratado de extradición, y si te ponen una fianza alta, es multimillonario y podría asumir cualquier fianza, y que no le doliese luego en el bolsillo. Esos son los argumentos que tiene. Luego está el hecho de reiteración delictiva. Obviamente este hombre ahora mismo no, si hubiese sido culpable no lo va a repetir, y si no es culpable pues tampoco lo va a repetir. Y poder manipular pruebas. Bueno, pues yo entiendo
la destrucción de evidencias.
Sí, exacto. La destrucción de evidencias. Yo creo que eso no. Y por eso le mandan a prisión. O sea, porque creen que hay un alto riesgo de fuga. Mm. Llegado a este punto, lo siguiente es ver cómo evoluciona la investigación. Claro, ahora Diego Alves, perdón, le llamo Diego y es Dani. Dani Alves ha llegado a prisión. Cuando tú llegas a prisión, pues lo primero es te quitan todos los objetos peligrosos. Si no se ha quedado tu novia con el móvil y las llaves, pues te quitan el móvil y las llaves, etcétera. Te fotografían, te toman las huellas dactilares y va a pasar los 10, 15 primeros días en el módulo de ingreso hasta que su abogada pues termine de estudiar correctamente la causa y decida si presenta una petición de libertad ante el juez y luego un recurso ante la Audiencia Provincial.
Desde luego el asunto es gravísimo. Para empezar, ya ha perdido el trabajo, lo han expulsado del equipo para el que trabajaba en México, y la pena a la que se enfrenta, tengo entendido que pueden ser hasta 12 años por violación.
Sí, sí, te he dicho 14 y a lo mejor son 12, no lo recordaba bien, a lo mejor son 12 años por violación. Pero te digo una cosa, Cristina, si es verdad que se coma los 12 años a pulso. La cuestión es que de momento hay que respetar la presunción de inocencia, y hay mucha gente que cree que no es verdad, que cree que no cometió la agresión sexual. Bueno, vamos
a ver. O sea, que fue una cosa consentida entre ambos, o que no hubo relación entre ellos.
Bueno, que le defienden. Sí.
Lo cierto es que tantos, yo creo que unos como otros, bueno, excepto profesionales como tú, por ejemplo, que tenéis muchos más datos, el resto son meras suposiciones, es decir, por tener simpatías de cualquier índole con uno o totalmente en contra de él. Pero la realidad es que su carrera actualmente está prácticamente destruida, ¿no?
Sí, sí, completamente. Completamente. Claro. Pero mira, hay una prueba para mí que sería clave, que desconozco y no os la puedo contar. Pero si hubiese restos genéticos de Dani Alves en la ropa interior de la chica, y él dice que no la conoce, que no ha mantenido relaciones sexuales nunca con ella, pues para mí estaría meridianamente claro. Quiero decir, su palabra sería una y las pruebas genéticas serían otras. Pero todo esto no lo conozco todavía, porque desconozco si han llegado esos resultados, si se han terminado los resultados de ADN.
Sí, sabemos que la chica ha entregado el vestido que llevaba.
Sí, sí, claro.
O sea,
es lo que te decíamos, que cuando llegas al hospital te quitan toda la ropa, vestido, ropa interior,
hay un protocolo que lleva exactamente a ese detalle de guardar las ropas, de precintarlas, etcétera, que no es casual.
Te rascan debajo de las uñas por si encuentran material genético debajo. O sea, quiere decir que hay un proceso que está establecido para estos casos. La suerte es que la chica acude, quiero decir, sabes que hay veces que una mujer violada se va a su casa y se siente tan sucia que se ducha, se lava, se elimina todas las evidencias y luego con el tiempo acaba denunciando. Y en este caso no, esa misma noche acude al hospital.
Lo tremendo del caso es que muchos medios de comunicación prácticamente le dan ya por culpable, es decir, saltándose la presunción de inocencia. Es decir, por ejemplo, algo clarísimamente que está poniendo en los telediarios es comparando el caso de una manera absolutamente directa y sin ningún tipo de duda con otros futbolistas que ya han sido condenados, es decir, poniéndolos exactamente al mismo nivel.
Podemos escucharle a él, porque Dani Alves hizo declaraciones en Antena 3, se están repicando un poco, pero bueno, nos permite ver la posición del futbolista.
Desmentí todo primero, ¿no? Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, estuve disfrutando, pues todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego cuando tú eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño.
Bueno, yo no sé si eso... No sé si esa última frase indica que coincide, que hubo baño, que coincide con alguien dentro del baño. Pero dicho esto, estoy de acuerdo con Gaona. Yo he hecho una pequeña reflexión al principio diciendo que no teníamos datos, los medios de comunicación, yo el primero. Pensábamos que era un simple, y no quería utilizar la palabra simple, pensábamos que no es simple, que ya es grave un tocamiento por debajo de la ropa interior, pero claro... insisto, eso ya es grave, pero es que la dimensión que ha tomado después de que se haya conocido la denuncia completa de la joven es que es abrumador, es abrumador. Y yo entiendo que hay que respetar la presunción de inocencia hasta el final, pero al mismo tiempo hay que contar la información que hay.
Lógico.
Pues nos hemos extendido un poco más por esa razón, porque ciertamente es la noticia que manda en esta jornada. Nacho Abad, muchísimas gracias por darnos tanto información y vamos a la tertulia política. Uy, a la tertulia política. A la tertulia de chicos, que además hoy nos afecta a todos, porque es sobre ese test que se está haciendo para la jornada laboral de 4 horas. ¿Trabajarías 4 horas? Digo, perdón, 4 días. ¿4 días en lugar de 5? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene el asunto? ¿Qué posibilidades reales hay? Vamos a verlo en la tertulia de chicos. Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
Ya viene el frío.
Sofá, mantita y tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Atlético de Madrid, Valladolid.
Tiempo de juego.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Getafe. Athletic Club, Real Madrid.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí,
tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
El frío me cuaja la mandíbula.
Ay, amigo.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.112 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla
por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos. En vez de... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender...
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la primera vez que hablamos de jornada laboral de 4 días a la semana. De hecho, alguna empresa española adoptó esta modalidad de trabajo cuando surgió por primera vez el debate. Pues bien, ahora llega de manera oficial, porque hace poco más de un mes el gobierno anunciaba la puesta en marcha de un programa piloto con ayudas para las pymes que implantasen este programa de 4 jornadas, y esta semana ya se ha puesto en marcha. ¿Cómo funciona? Pues consiste en reducir las horas semanales de trabajo de 40 a 32. O sea, 8 horas en 4 días, 8 por 4, 32. Y que a pesar de ello, beneficia a la empresa y a los trabajadores. ¿Cómo? Pues teóricamente manteniendo la productividad con una buena conciliación de los empleados sin tocar el salario. Bueno, parece complicado, pero hay empresas que lo han conseguido e incluso han mejorado los logros. Es el caso de Software Delson, que implantó el sistema hace 3 años. Ana Arroyo es la responsable de recursos humanos.
Un trabajador feliz es mucho más productivo. Afrontan la semana laboral de una forma, bueno, pues diferente, ¿no? Mucho más alegre, son personas más comprometidas con la empresa, porque al final es un win-to-win, ¿no?
O sea, los portavoces dicen que se hacen nexos más densos con la empresa, que te involucras más. Vamos a ver qué dicen nuestros colaboradores. Iremos también sabiendo datos. El programa piloto del gobierno proporciona 150.000 euros a cada empresa que se adhiera, pero que mantenga, atención, la jornada de 4 días a la semana, al menos durante 2 años. José Miguel Gaona está con nosotros desde el comienzo de la hora. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Sábado, nosotros que trabajamos hasta los fines de semana.
¿Qué nos van a decir a nosotros, efectivamente? ¿Qué nos van a decir a nosotros? ¿Qué tal te suena así en principio?
En principio suena fantástico, pero sí le pondría peros. Le pondría peros porque creo que tiene un poco trampa el hecho de que las empresas que lo han implementado son empresas tecnológicas o empresas en las que el trabajo de sus empleados genera un valor añadido en el producto, en el servicio que están ofreciendo, muy alto. Entonces, ahora vamos a poner los pies en el suelo y yo os plantearía para empezar esa conciliación, por ejemplo, en profesiones que tienen turnos rotatorios o en profesiones como las de hostelería, por ejemplo, donde el producto, el valor añadido es muchísimo menor.
Vamos a saludar también a Pablo Jimeno, es nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, que hoy nos va a resultar particularmente útil. Pablo, buenos días.
Hola a todos, muy buenos días.
Muy someramente, ¿cómo le ves tú en principio el perfil al asunto?
Bueno, pues menuda premisa. Por supuesto que un trabajador feliz pues produce mucho más. El tema no es ese, el tema es si trabaja un 80%, que son 4 días en vez de 5, si puede vivir con el 80% de su sueldo. Y dices, no, es que el 20% de su sueldo se lo va a dar el Estado o el empresario. Es decir, estamos hablando de trabajar 4 de cada 5 días cobrando un 80%, que sería lo proporcional, o estamos haciendo de que vivimos tan bien en este país como para poder permitirnos lo otro. Porque, oye, reducciones de jornada ya existen, ¿eh? Existe la media jornada, jornadas al 20%.
No, pero estamos 30, hablando de mantener el sueldo, porque de hecho se hizo un estudio en una empresa amplia en la que se ofreció esta cuestión de 4 días por la parte correspondiente del sueldo y los empleados se negaron y,
ahí voy.
Y se trata
de... Ahí sale la siguiente derivada, efectivamente. Oye, no, que de lo que se está hablando es una prueba piloto que se ha propuesto por más país para 60, 70 empresas. Ellos dicen que llegarán unas 130, donde van a poner 10 millones por parte de fondos públicos, donde de manera inicial, pero luego lo que se pretende es que se extienda y hagan un esfuercito, tanto los autónomos y empresarios, que son los que contratan, como pues con fondos públicos volvamos a pagar la fiesta de que todos trabajemos menos y ganemos más. Claro. Y entonces, pues ala y fuera, y mira cómo estamos con la deuda pública y con todo para hacer experimentos.
Claro, es que cuando se habla de los fondos públicos, parece que es una especie de máquina que tiene el Estado ahí, que fabrica, ¿no? La impresora va tirando y tirando billetes. Pero entonces, yo lo que ofrezco, si me votáis, es la jornada de 3 días. Había un partido que ofrecía 1.400 euros al mes por no hacer nada. Yo ofrezco 2.800, porros gratis y masaje. Y lo pagáis vosotros, ¿eh? Que es la trampa.
Bueno, pero
claro.
Yo sí que veo que en un momento
vosotros
como el actual, no tengo muy claro que esta sea una de las prioridades en España. Por ejemplo, me parece una prioridad lo que comentábamos la semana pasada, el paro juvenil, el hecho de que somos el país con más paro juvenil de Europa, que ya nos hemos puesto en finales del año 22 por delante de Grecia, y que tenemos más de 500.000 de jóvenes desempleados. Por ejemplo, esto me parece una prioridad, ¿no? Y sin embargo, se plantea esto pues como un caramelito, pues yo creo que para dulcificar las relaciones, para engrasar las relaciones del poder con la gente, ¿no? Porque a todos nos gustaría. Pero de todas maneras, es un debate válido si nos planteamos la hipótesis de cobrar lo mismo, pero subir la productividad, ¿no?
Yo, si me permitís, yo incluiría todos esos datos que has añadido, que esto requiere una serie de cambios, una cambio de mentalidad. Es decir, estamos hablando de que esas personas tienen que asumir grandes responsabilidades, no van a tener a ese jefe que está encima vigilando, controlando, gestionando la producción en esa empresa. Es decir, requieren disciplina y requieren un cambio de hábitos, hábitos como hábitos de no perder el tiempo, evitar el presentismo, interrumpir nuestra jornada laboral. Y eso en un país en donde un tercio de la gente de la generación más joven no tienen estudios básicos. Que eso es una realidad, no tiene estudios básicos. Esa gente no se va a poner a programar un ordenador, ni va a saber sobre inteligencia artificial, ni va a desarrollar productos en el mercado internacional. Esa gente va a poner copas y va a barrer el suelo.
Sí. Yo estoy en esa misma línea. Lo que nos hace falta realmente antes de abordar este tipo de problemas, que ojalá pudiésemos todos trabajar 4 días y fuera de bromas, lo menos posible, y tener una altísima rentabilidad emocional y personal para estar con nuestras familias, lo que echamos de menos es son cuestiones, fíjate, de iniciativa, ¿no? El que la juventud se implique en estudiar. En sacar adelante proyectos a nivel internacional. Ayer mismo estaba viendo unos vídeos, por ejemplo, de Boston Robotics, que a lo mejor los habéis estado en los medios de comunicación por todos lados, unos robots que pegan saltos, bueno, que están obviamente en Boston, en Estados Unidos, y me maravillo, ¿no? El adelanto, la iniciativa que tiene, eso viene en la psique colectiva de cada país. Recordemos que en nuestro país, una de las mayores ambiciones de muchas personas, vamos, prácticamente de más de la mitad de los jóvenes, es ser funcionarios, ¿no? Y con todo mi respeto a los funcionarios, porque son absolutamente necesarios y trabajan como locos. Bien. Pero necesitamos otra. Es un problema de actitudes también.
Yo no sé qué opina nuestro Diego González sobre el debate que tenemos sobre la mesa, si está dispuesto a hacer 5 reportajes semanales en 4 días.
Hombre, la música suena muy bien, la verdad. Sea dicha. Suena fenomenal. Lo que pasa que no sé en qué sectores puede llevarse a cabo realmente esta jornada laboral reducida de 4 días, esas 32 horas, y mantener la misma productividad.
Claro. Incluso
bueno,
yo diría...
Y eso lleva a más estrés. Me explico.
Claro,
si el
también.
Mismo trabajador tiene que tener la misma productividad concentrada en 4 días, evidentemente, cuidado que puede salir el tiro por la culata, ¿eh?
Este es un asunto que quería yo poner sobre la mesa, porque claro, los días de trabajo entre nosotros conllevan para mucha gente la posibilidad de irse a tomar unas cervezas al salir del trabajo con los compañeros, quizá más en, fuera de las grandes ciudades, porque las grandes ciudades dedicamos mucho tiempo al transporte urbano, ¿no? Pero también el acudir al gimnasio, el tener a lo mejor un momento de ocio con la pareja una vez por semana, eso yo no sé cómo lo ves tú, Diego, pero yo veo que desaparecería.
Por completo, porque si no tienes tiempo para poder llegar a esa cota de productividad y pierdes muchos días de trabajo, o sea, muchas horas en volver a casa o en moverte, ¿cómo puedes llegar a conseguirlo, ¿no? O sea, es complicado.
Que yo creo que el estrés de la jornada laboral te supondría, para empezar, mayor cansancio por la noche, o sea, fuera gimnasio, fuera salidas y fuera copitas, y luego una sensación de que esos 4 días tienen que ser absolutamente a tope. No sé cómo lo veis, José Miguel y claro, Pablo y José Manuel.
Claro, si necesitas la misma productividad, tú me dirás cómo lo vas a hacer. Es decir, se acabó esa costumbre tan española de llamas a las 10 de la mañana a un sitio, está desayunando. Digo, pero bueno, pero no desayuno en su casa.
Efectivamente.
Claro, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre? No solamente eso, sino que al aumentar la productividad, evidentemente, va a haber quizá mayor tensión dentro de la empresa. No dudo que tenga cosas buenas, ¿no? Porque algunos dicen, por ejemplo, que va a dejar menos huella de carbono, una cuestión es que están tan de moda. Pero cuidado, supuestamente ese quinto de la semana iba a ser cubierto con otros trabajadores, que a su vez sí que van a dejar la huella de carbono. Es decir, hay aspectos ahí un tanto turbios y oscuros que no acabo de entender.
Yo no sé si tenemos cifras de productividad, Pablo, sobre el problema que supone.
Ahí va un poco. Interesante que más allá de mirarlo desde el foco de la actualidad, también cojamos perspectiva un poco temporal para poder tener algo de criterio. Mirad, hay un tema interesante. En 1930, hace ciento y poquitos años, el economista Keynes vaticinó, y acertó muchas cosas, pero vaticinó que dentro de 8 años nosotros íbamos a estar trabajando 15 horas a la semana, y con eso nos valdría a todos para vivir. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Pues que estos matices que quedaron algunos famosos economistas, pues por ejemplo Islandia implantó un modelo de 2015 a 2019, donde efectivamente lo intentó, puso en marcha 2.500 personas, se sumaron a un plan, y lo hicieron ¿con quién? Con funcionarios, que estas cosas siempre funcionan bien, ¿no? Les mantuvieron el sueldo, les redujeron las horas un 80%, y luego hicieron un análisis de conclusiones. Y la conclusión fue que efectivamente mejoró la felicidad de los funcionarios. Nos ha fastidiado. Claro que mejoró la felicidad de los funcionarios. Y que además, otra conclusión, que todos preferían seguir en el puesto. Con lo cual, esto leído así, ya no se querían ir. Claro que se querían ir. Pero esto, el trasfondo que tiene, es que cualquier medida, tenemos que hablar de derechos y obligaciones. Tiene que haber un equilibrio entre las partes. Igual que buscamos la igualdad entre el hombre y la mujer, debería haber cierta igualdad entre contratador y contratado. Y si estas medidas lo que hacen es que van a beneficiar al contratado, que se lo merece todo, fenomenal, pero ojo con los contratadores. Esto es como el tema de Davos. Yo a Davos, en vez de los que están yendo, mandaría a Paco, el de la panadería, que cuente cómo está viéndose las canutas para contratar a alguien, y que ahora le digan que va a tener que, a sus ayudantes, mantenerles el mismo sueldo teniendo un 80%. Es que es muy, muy, muy difícil.
José Manuel, que te he interrumpido.
No, es que luego también entra en contradicción con otra. Habría que cambiar tantas cosas. Por ejemplo, los trabajos que tienen turnos rotatorios son difíciles de cubrir, serían muy difíciles de cubrir, y sobre todo habría que cambiar las leyes como la ley de control horario, ya, o sea, que habría que cambiar un montón de cuestiones. Pero ya no solo eso. Estamos en un entorno, sobre todo los trabajos con una media y superior cualificación, pero también los de baja cualificación, en donde la formación tiene que ser continua. Es decir, y si ya también le retraes a esas 4 horas o horas de formación, porque se supone que son horas de la jornada laboral, va a ser bastante complicado. Y sí hay indicadores que parece ser
que relacionan la reducción de estas jornadas con estancamientos profesionales.
Luego hay una gran duda para el amplísimo sector de servicios español, porque la atención al público implica que uno esté simplemente a la espera de que te entre alguien en una agencia de turismo, o que te entre un cliente en el hotel, o que tengas que atenderlo en un mostrador. Entonces, si tú reduces la jornada laboral, te encuentras con que tienes toda una gama de horas en la que el público es el que no recibe servicio, ¿no?
Y para mantener ese servicio tendrías que contratar a alguien más, claro, tendrías que aumentar los gastos de esa empresa.
Lo que sucede también es que estamos ante un futuro un tanto oscuro todavía, porque la tecnología está invadiendo de tal manera todo a un ritmo tan acelerado que, por ejemplo, hay cosas como las agencias de viaje que están desapareciendo, la inteligencia artificial, por ejemplo. Ayer en la reunión secreta vimos el famoso chat este inteligente que habla como personas normales.
Nuestra
manera de vivir es como si dijésemos en el siglo XIX, oye, pero ¿quién va a traer el carbón a la máquina de vapor entonces, no? Y los caballos, ¿qué va a pasar con ellos? Y de repente la tecnología lo invadió todo en aquel siglo de tal manera que las preguntas que se hacían hacía unas pocas décadas dejaron de tener sentido.
Dejaron de tener relevancia.
Claro.
Desde luego,
ya no solo servicios, perdonadme, no solo servicios, disculpadme. Necesitamos sanitarios 24 horas, necesitamos servicios de urgencia, como ejemplo bomberos 24 horas, necesitamos transporte 24 horas, necesitamos seguridad, por ejemplo policía 24 horas. Es que es mucho más amplio.
Sin lugar a dudas, pero volviendo al ejemplo anterior, ¿qué va a suceder cuando la inteligencia artificial médica te reciba en urgencias, por ejemplo? Y eso va a ocurrir dentro de nada.
Sí, o cuando tengas incluso asistencia policial por dron. Claro, pero esto ya requiere unos años más. Tenemos que pensar en 10 años vista, ¿no?
A lo mejor a corto plazo lo que nos tenemos que concentrar, entre otras cosas, es qué hacer con ese paro juvenil que llega al 20-tantos% o 30% en algunas regiones.
Y en cualquier caso, yo digo una cosa, Diego, la productividad no se puede entrenar.
Claro, yo lo he escuchado a un experto esta semana hablar de ese aspecto, de la productividad se entrena. O sea, es decir, en esas 32 horas que duraría la jornada semanal de esa jornada de 4 días, dice una experta, la productividad se entrena. Se ha hecho mucha formación en cosas básicas como la capacidad de gestión del tiempo o cómo planificar reuniones para que no te quiten ese tiempo productivo. Es decir, que tengan una agenda previa, unos puntos que hay que validar antes de reunirse, no reunirse como tal y perder el tiempo en esa
claro,
reunión.
Claro, por ejemplo, todavía somos expertos en que haya reuniones de una hora y conferencias de hora y media.
Cuando se puede validar en 5 minutos.
No, y además es que es muy ineficaz. O sea, yo digo siempre que cualquier conferencia que vaya más de los 55 minutos, cualquier acto público, es una pérdida de tiempo hoy en día.
Efectivamente, la clase
business.
Pero
claro, hay que entrenarse.
La clase business, por ejemplo, dentro de Europa, que lo utilizaban los ejecutivos, ha caído en picado desde hace pocos años por el tema de las videoconferencias. No se venden prácticamente billetes para ese tipo de reuniones físicas.
Claro, y las que se tienen con muchísima más celeridad, porque realmente estamos yendo a la síntesis, estamos yendo a la eficacia máxima. Es mucho más interesante darle 5 puntos al que te está escuchando bien claramente expuestos para que reflexione sobre ellos, que echarle un rollo de hora y media que le va a llevar a un sueño muy profundo. Pero claro, ese cambio en la productividad exige también un cambio social que yo no sé si estamos capacitados para hacer.
Creo que ahora mismo no.
A ver qué nos dice Pablo y luego José Manuel, a ver.
Sí, no, decía que me resulta apasionante este tema que habéis metido aquí de la productividad del individuo para poder llegar a solucionarlo. Me parece muy interesante. Porque, claro, ¿qué ocurre? Que claro que hay que entrenar la productividad del individuo con formación y metodología. Pero también, volvemos a un tema que hemos tocado en alguna ocasión, existe la productividad de los puestos. Hay puestos y modelos de negocio que esta es la oportunidad que tenemos en España para cambiar. Es decir, es difícil pasar de 5 a 4 días, con todos los respetos, pues a un camarero de restauración. O sea, si está atendiendo 5 días, si pasa a atender 4, os digo cuánto produce, el 80%. Nuestro modelo productivo en España es altamente improductivo comparado con modelos como el alemán, que tienen ingeniería, que apuestan por exportar, que apuestan por invertir dinero para generar empresas con futuro. Y nosotros, pues lo que tenemos que hacer es salir de los 3 moldecitos que tenemos, con lo cual, por supuesto que sí, os lo compro a todos. La productividad es un factor determinante, pero no solo la del individuo, sino la de los sectores productivos y empresariales que tenemos que sembrar.
Desde luego el otro día, y ahora te doy paso, José Manuel, lo que vimos en la encuesta con los jóvenes sobre la falta de empleo dejó muy claro que hay demasiados jóvenes para pocos puestos de trabajo. O sea que realmente hay una falta de tejido empresarial e industrial en España. Y por lo tanto es evidente que cualquier joven que se presente para camarero va a cobrar 900 o 1.000 euros porque el empresario no tiene ninguna duda con respecto a que hay una cola de gente buscando hacer ese mismo trabajo como alternativa, ¿no? ¿Qué decías, sí, José Manuel?
Ya no solo hablábamos, el compañero que hablaba de ingenieros en Alemania, no, en Alemania te digo una cosa, lo que hay es una gran FP, eso es lo que hay. Sí. Y en este país sale muy caro coger a un fontanero, ¿por qué? Porque hay pocos. Sale muy caro coger un electricista, ¿por qué? Porque hay muy pocos. Y no estamos hablando de ser ingeniero, estamos hablando de que necesitas una reparación en tu hogar, necesitas a un técnico y ese técnico sabe de lo suyo y le vas a pagar. Y si este señor te dice, señora, normalmente son señores, de mediana edad, ahí para arriba, te dice, no, es que hasta dentro de dos semanas, ¿no? Porque está hasta arriba de trabajo. Y otra cuestión, hablamos de la rapidez y tal. Los que hemos dado charlas TED, que estas se pusieron muy de moda en la última década, pasamos por una formación. Ahí te dicen que tienes que dar tu idea fundamental en 12 minutos. Y dentro de esos 12 minutos no te puedes pasar. Y esos 12 minutos tienes que hacer una llamada a la acción. Es decir, tienes que mandar tu idea y tienes que convencer en 12 minutos. Eso es un gerente. Eso es un directivo que está llevando su grupo de trabajo. Y sí, más allá es aburrir al personal, además en un momento y en una generación en donde la falta de atención es general.
Pues tenemos que dejarlo aquí, pero veis que entran factores fascinantes sobre los cambios sociales, sobre la revolución tecnológica que está en ciernes, sobre los cambios de cada uno de nosotros a la hora de entender el tiempo y la utilidad que tiene el tiempo. Muchísimas gracias a todos, porque tenemos que irnos a las noticias. Un abrazo muy fuerte.
Recordar que yo ofrezco más, votarme a mí.
Yo ofrezco puente en medio de estos tres días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en el batido de cacao Colacao Energy Pack de 9. Compras 2 y acumulas 5,96 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta final de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Spritz Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A partir de enero, nuestro Eclesia de los Domingos se emite también los sábados. Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.